En Canal Extremadura Radio, Iguales, con Luz Carmen Herrera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Iguales. Qué ganas tenía de empezar una nueva temporada para volver a reencontrarme en las ondas con vosotras, con vosotros, para seguir luchando por la igualdad, poniendo en valor lo que se hace bien y lo que es foco de discriminación. Vuelve Iguales y lo hace con una historia de las que cuesta trabajo escuchar por lo duro de la situación que cuenta, pero que es necesaria para avanzar hacia un nuevo escenario. Vamos a escuchar a Natalia, que pasó por un aborto en la sanidad privada derivada desde la pública. Escucharemos su experiencia, pero también veremos la esperanza ante la posible creación de un registro de objetores de conciencia. Volveremos a rebuscar entre nuestros mitomachismos. Hoy reflexionaremos sobre el llanto y nos fijaremos en dos hombres, en Nadal y en Federer. A pesar de hablar de historias duras y de lágrimas, vamos a arrancar con una sonrisa, que para eso es el Día Mundial y el inicio de una nueva temporada con una nueva sección. Se hizo viral. Quédense, que comienza Iguales.
Esto es Iguales, con Luz Carmen Herrera.
El aborto se despenalizó en España en 1985 y se regula en la ley de 2010. La modificación de la ley del aborto ya ha pasado por el Consejo de Ministros, ahora toca pasar por las Cortes para que sea aprobada definitivamente. La nueva ley implica grandes cambios. Uno de ellos es el lugar donde se practican las interrupciones del embarazo. A partir de ahora se pretende que se realice en la sanidad pública. Aquí en nuestra región, en este momento, en base a la legislación actual, no se realizan abortos en la sanidad pública y son derivados a la sanidad privada porque no hay profesionales que quieran hacerlo. En concreto, la derivación se hace a una clínica de Badajoz y a clínicas de Sevilla y de Madrid también, hasta Salamanca. En los supuestos de esa ley, hasta las 14 semanas es aborto libre, hasta las 22 con riesgo para la madre, malformación del feto con dos informes médicos, y a partir de la semana 22 si hay malformaciones incurables o incompatibles con la vida. Hay diferencia si el feto está vivo o muerto. Si está muerto, la intervención se realiza en un hospital público. Si está vivo, en Extremadura se deriva a la sanidad privada. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, porque hay una parte de la población, de las mujeres en Extremadura, que han pasado por esa derivación en sus procesos de interrupción del embarazo. Allí, en una de esas clínicas, estuvo Natalia, que nos va a contar su experiencia, para que la teoría que leemos, que les estoy contando yo en esos protocolos, pues se sobrepase de las letras y conozcan de primera mano la parte de los sentimientos de quien lo ha vivido. Hola, Natalia, buenas tardes. Bienvenida a Iguales.
Hola.
Bueno, buenas gracias. Tardes. Lo primero, gracias por compartir con nosotros y con nosotras tu historia, que sé que es muy dura. Estamos aquí para escucharte. Cuéntanos qué te pasó.
Bueno, pues en mi caso, yo estaba embarazada de 19 semanas, más, casi de 20, con un embarazo totalmente normal, sin ningún tipo de complicaciones. Y de repente, pues sufrí una ruptura prematura de bolsa. Y bueno, pues empecé, como las mujeres cuando están a punto de dar a luz, a romper agua. O sea, empecé a perder el líquido amniótico pues sin control. Acudí a urgencias del Hospital Materno Infantil de Badajoz y allí, pues nada, me confirmaron que tenía una rotura de membrana, que el pronóstico era muy malo. En principio, bueno, pues me comentaron que íbamos a tener un poco expectativas a ver si llegaba a recuperar parte del líquido, pero ya en ese momento me dijeron que el pronóstico era muy malo, que como estaba en unas semanas de gestación muy muy por debajo de la viabilidad fetal, que se estipula que es a partir de la semana 24, pues que íbamos a tener serios problemas con el embarazo de la niña. En principio estuve ingresada porque como tenía la bolsa rota tenía muchísimo riesgo de infecciones para mí y me estuvieron poniendo antibióticos y demás. Lo que se esperaba de mi caso era que al haber roto la bolsa pues el parto se produjera en las 24-48 horas posteriores.
De manera natural, ¿no?
Y, sí, lo normal suele ser eso. Entonces, bueno, pues cuando estuve allí ingresada, las matronas que se portaron fenomenal conmigo, vamos con nosotros, Me estuvieron explicando pues qué pasaría si yo me ponía de parto, porque los médicos me habían explicado que como estaba una semana por debajo de la viabilidad fetal, si empezaba las contracciones y mi parto se desencadenaba, yo no podía, no me lo iban a parar, no podían pararme el parto por la situación que teníamos de la bolsa rota. Entonces, bueno, pues me estuvieron explicando un poquito cómo iba a ser allí, que si me ponía de parto, pues iba a tener toda la facilidad de la asistencia de, pues si necesitaba epidural, de lo que, todo lo que estuviera allí en manos del hospital. Y bueno, pues dentro de que fue una situación horrorosa, pues nos hicimos una composición humana del proceso. Al final tuvimos la mala suerte de que no se desencadenó mi parto. Y tuvimos que terminar en una interrupción del embarazo, porque al final no había, no se recuperaba el líquido, la situación era que la niña estaba sin nada de líquido y que, bueno, pues para mí, por las infecciones, pues era una complicación seria que podía tener secuela, pues importante. Entonces,
Natalia,
la recomendación
qué
de los
pasó en ese
médicos.
momento? ¿Cuándo se produce la derivación hacia la clínica privada? Porque nos has contado que tú estabas ingresada en la sanidad
Sí,
pública.
cuando pues veían que no me ponía de parto y que la situación pues era inviable para Blanca y para mí pues corría riesgo, nos pusieron encima de la mesa la opción de la interrupción del embarazo, pero nos dijeron que allí no lo podían hacer por objeción de conciencia del equipo médico, nos derivan a una clínica privada. Y bueno, pues en principio yo me imaginaba que iba a ser algo parecido a lo que me habían propuesto allí. Es decir, pues te pones de parto, das a luz, puedes despedirte de tu niña, puedes hacer una cajita de recuerdos. Pero cuando llegué a la clínica, pues la situación fue bastante diferente.
¿Qué pasó? ¿Te sentiste
Porque,
escuchada? ¿Cómo fue?
a ver, yo pedí tener un parto natural, es decir, que me produjera una inducción hormonal y poder tener un parto natural y pues ver a mi hija, despedirme de mi hija. Y bueno, pues al final, dentro de la situación tan desagradable que estábamos viviendo, lo único que podíamos controlar era el cómo se iba a hacer. Porque el hecho de que teníamos una situación que era incompatible con la vida de mi hija y que teníamos que terminar esa situación de alguna manera, no lo podíamos controlar. Pero sí que podíamos decidir pues cómo queríamos que fuera. Y en mi caso, pues yo no tuve esa posibilidad de decidir cómo quería que fuera, porque en la clínica tenían sus protocolos y no hubo ninguna manera de mediar para que pudiera ser de otra manera. Allí ellos te daban la opción de un parto instrumentado bajo anestesia general y bueno, pues el ver al bebé pues no era lo más recomendable después de la intervención, claro.
¿Crees que en el hospital público hubiera sido mejor?
A ver, creo que en el hospital público deberían de haberme dado la posibilidad de haber tenido una inducción hormonal al parto, porque al final yo lo único que estaba pidiendo era parir a mi hija,
La
que era
opción
lo que tenía que
de
pasar.
parir a tu hija no te la dieron en la clínica privada. Lo digo porque el horario de esta clínica es de 9:30 de la mañana a 7 de la tarde y obviamente un parto normal puede durar hasta días. Esa opción de
Claro, ese
inducción
es el
al parto no,
problema.
no existía, ¿no?
No era posible porque me decían que mi parto podía ser de incluso 48 horas
¿Y cómo
y
fue
no
tu
era una
parto
posibilidad.
finalmente? Bueno, no, no
Pues
hubo
al
parto, entiendo.
final, no, al final pues no tuve más remedio porque la única opción que tenía para poder terminar con esa situación, que después de 2 semanas fue durísima, durísima, porque era una situación que nos costó muchísimo tomar la decisión. Y encima, yo tuve la sensación de que no pude tomar las riendas de la situación en ningún momento. O sea, no pude decidir cómo, ni pude decidir cómo despedirme de mi hija, ni nada. O sea, tuve que pasar por el aro y pasar por una cirugía con anestesia general, un parto instrumentado, no poder ver a mi hija, y obviamente, pues esa sensación es súper desagradable, porque tiene una impotencia de decir: es que yo quiero hacer las cosas de una manera, que al final es mi cuerpo, es mi hija, es mi decisión, y es que yo no pude tomar ninguna decisión en ese sentido.
Me has contado que tomasteis la decisión durante 2 semanas, porque una vez que saliste del ingreso, ¿tuviste 2 semanas para meditar eso?
No,
¿O
yo estuve ingresada hasta el mismo día de la intervención.
que luego ya te
Yo,
derivaron, ¿no?
mientras estuviera, claro, mientras estaba con la bolsa rota, no me daban el
No
alta
podías, por
por
las
las
infecciones.
infecciones. Claro.
¿Qué pasó ese día de la intervención? ¿Te fuiste a casa? ¿Te mandaron a casa?
No, no. Al final volví otra vez al hospital. Estuve ingresada un par de días después de la intervención.
¿Calificarías esa situación? Yo sé que hay un término que no está del todo consolidado, por decirlo de alguna manera, en la comunidad médica, pero ¿calificarías como violencia obstétrica la situación que tú viviste?
Pues yo creo que sí, que es un caso de violencia obstétrica, porque al final es una situación en la que hay que tomar decisiones de una situación crítica, como es en mi situación, pues el tener que interrumpir un embarazo, que al final se puede hacer de la manera menos traumática posible, y en mi caso fue de la más traumática, la manera más traumática, porque yo desde un primer momento expuse que no quería que me hicieran una cirugía para sacarme a mi hija. Y eso al final, pues no hubo manera de poder que fuera pues mi deseo, es decir, que pudiera ser algo natural, que de hecho es que creo que es más barato para la seguridad social como una inducción hormonal que una anestesia general, claro. O sea, no encontraba el sentido por el cual no era posible que en la seguridad social pudiera solucionarse la situación, sobre todo porque si mi cuerpo hubiera desencadenado el parto, es que hubiera ocurrido exactamente lo mismo. Mi hija hubiera nacido, probablemente hubiera muerto al poco tiempo y ya está. Y era lo único que yo estaba pidiendo.
En el hospital público hubieras podido despedirte de tu hija, ¿no?
Allí ya hay un protocolo de duelo en el que, vamos, lo que me comentaron las matronas era que sí.
El
De
protocolo
hecho,
de duelo perinatal entiendo que es el que está en vigor desde
sí,
2015 y
sí,
hubiera
sí.
podido hacerse.
Sí, de hecho, aunque no pude, porque obviamente no pude tener, vamos, ni vi a la niña ni nada, no me recomendaron verla por la situación en la que salió y obviamente no quería quedarme con ese recuerdo. Pero cuando llegué allí al materno, las matronas me tenían preparada una cajita con su documentación, con su pinza. Y para mí fue muy importante, la verdad.
Bueno, tuviste al menos ese recuerdo. Bueno, a
Sí,
partir de
sí.
ahora, si la ley sale adelante, se va a crear ese registro de profesionales sanitarios, objetores de conciencia, por el que a ti te derivaron a la clínica privada. Sí que se va a hacer para que, bueno, pues se pueda hacer la intervención en el sistema público. ¿Tú cómo ves esto? Un poco de esperanza, ¿no?
Hombre, pues sí, porque creo que al final hay que hacer una diferenciación entre lo que son interrupciones voluntarias del embarazo y las que son interrupciones por cuestiones médicas. Es que eso debe ser en un hospital. No es lo mismo un aborto de pocas semanas que en mi caso cuando yo interrumpieran ya 22 semanas. Es que estamos hablando de que son situaciones que para la madre es más peligrosa y eso debería estar controlado en un hospital que tenga todos los medios.
Hay que decir, con los datos en la mano, que han pasado por esta interrupción del embarazo, similar a la tuya, después de la semana 14, en lo que va de año, 65 extremeñas y 51 en esta clínica de Badajoz de la que estamos hablando todo el tiempo. Natalia, hemos pedido al Servicio Extremeño de Salud Que cómo ve este nuevo escenario, cómo van a poner en marcha ese registro de profesionales sanitarios. Nos han dicho que de momento no se van a pronunciar sobre ese proyecto de ley del que hablábamos al inicio, de esa reforma, hasta que esté aprobado, pero nos dice el SES que el Servicio Extremeño de Salud va a trabajar por cumplir con la ley cuando se apruebe. Así que, bueno, pues un rayito de esperanza para las mujeres que lamentablemente tienen que pasar por esa interrupción. Solo quiero hacerte una última pregunta para que las mujeres y los hombres que nos estén escuchando sepan por qué has querido contarnos tu historia hoy.
Pues lo cuento porque se lo prometí a ella, a mi hija, a Blanca, que íbamos a luchar porque no pasara ninguna mujer por lo que estábamos pasando nosotros.
Pues no hay
porque
mejor.
Me parecía una situación muy injusta. Muy injusta porque tenía una solución muy fácil y al final tuvimos que pasar por un proceso súper traumático cuando se podía haber evitado.
No hay mejor motivo que ese. Natalia, yo creo que se me nota que estoy cerca de ti y cerca de las mujeres. Se nos nota en Canal Extremadura que estamos apoyando en cada una de las cosas que podemos darle difusión. Gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu historia, por tu enorme generosidad. Un abrazo muy grande. Que tengas buena tarde.
Muchas gracias, igualmente.
Esto es Iguales.
Bueno, hemos hablado con Natalia de su experiencia en la clínica Los Arcos en Badajoz. Es la clínica acreditada por el SES, por el Servicio Extremeño de Salud, para practicar este tipo de interrupciones del embarazo en la región. Fuera de la región hay otras tres, en Salamanca, en Sevilla y en Madrid. Vamos a hablar con la clínica de Badajoz. Buenas tardes, Sonia Lamas, representante de la clínica Los Arcos. Bienvenida a Iguales.
Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por darnos voz. Yo creo que siempre es importante en materia de derechos de las mujeres en general y en particular el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Os agradecemos que deis voz a quienes llevamos más de 3 décadas en este país posibilitando que sea una práctica sanitaria de calidad y que sea una práctica sanitaria pública para todas las mujeres.
Entendemos, Sonia, que obviamente la actividad que se realiza en la clínica es completamente legal y más hablando de salud, pero el testimonio que hemos escuchado se quejaba de más de la parte humana, de pedir un parto inducido y de que no se le había escuchado.
Bueno, respetando, vaya por delante, sobre todo a cómo se siente cada una, todas y cada una de las mujeres que ejercen su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Además, sabemos que en aquellos embarazos que eran embarazos deseados, que por cualquier situación se ha malogrado y no llega a ser un embarazo evolutivo, bueno, pues hay muchas cuestiones que plantear, ¿no? Por supuesto, desde las clínicas acreditadas, en particular desde la clínica de Badajoz, Guadiana Los Arcos, lo que realizamos son abortos, como práctica médica, ¿eh? El aborto uh-huh. provocado, que es la terminación intencional de un embarazo, cumpliendo la legislación vigente, que yo sé que os agradecemos que digáis que lo hacemos todo bajo la legalidad, faltaría más, obviamente. Pero yo creo que a estas alturas todavía es necesario decirlo, ¿no? Y decirlo con orgullo y de manera alta. A lo que me quería referir es que mujeres que más allá de la semana 22 antes de la semana 22, pero que se detecta una malformación fetal o que el propio estado de salud de la madre hace que la mujer tenga que tomar la decisión, bueno, pues se tiene que hacer con las técnicas, en las clínicas acreditadas, con las técnicas que están avaladas por comunidades científicas y que todos estos años nos demuestran que es mejor para las mujeres, para su integridad, para su salud, y no solo para su salud física, sino su salud emocional. En este tipo de situaciones tenemos un alto componente emocional, ¿no? Que hay mujeres, no todas, pero hay mujeres que quieren parir. Bueno, es que en las clínicas acreditadas no hacemos partos. Y yo sé que a veces es difícil de entender, ¿no? Pero las técnicas que se realizan y además por lo que estamos trabajando también para que cuando la sanidad pública tome las riendas de querer realizar el aborto provocado en sus propias instalaciones, que sean estas técnicas las que están avaladas, que ponen menor riesgo a las mujeres, me refiero, no hablo del duelo, me estoy refiriendo en sí a la técnica sanitaria, porque es más rápido, porque es más seguro para las mujeres y porque en lo que estamos especializadas las y los profesionales en las clínicas acreditadas es para realizar abortos y no partos. Y hay una parte de la técnica que es similar al parto, pero la finalización no se realiza como parto. Entonces yo entiendo que para aquellas mujeres que quieran tener partos, bueno, pues entonces tendrá que ser en las instalaciones de la sanidad pública donde se realicen, porque quienes trabajamos en las clínicas acreditadas, nuestros protocolos médicos no nos avalan que eso vaya a generar seguridad para la integridad y la salud de las mujeres. Por lo tanto, no es cuestión de discutir con las mujeres si sí o si no, es cuestión de que las administraciones públicas y la sanidad pública pueda atender a estas mujeres que no quieren tener abortos y quieren tener partos.
Nos hablabas hace un momento de la parte del duelo en Extremadura. Existe, bueno, el protocolo del duelo perinatal, que no tengo claro si a vosotros también os afecta, si tenéis que utilizarlo también en la clínica, porque sí que en ese protocolo se habla en todos los casos de la sanidad pública y también de los hospitales públicos.
Bueno, el duelo, y me parece importantísimo que se ponga sobre la mesa. El duelo lo va a realizar, en materia de interrupción voluntaria del embarazo, el duelo lo va a realizar toda mujer que interrumpa voluntariamente su embarazo. Me refiero porque el duelo es un proceso natural y el duelo ni hay que forzarlo ni hay que retrasarlo. Es un proceso natural porque se vivencia como una pérdida. Independientemente de qué concepto tenga cada cual sobre la pérdida. Me refiero que el duelo lo van a vivir mujeres que interrumpen su embarazo en la semana 7, en la semana 12, en la semana 22, en la semana 29, en la semana 33. Da igual la semana. Y por eso, en las clínicas acreditadas, por algo de lo que nos caracterizamos, que las mejoras siempre estamos, es decir, cada día sabemos que hay propuestas de mejoras y además son los propios equipos, el equipo técnico, sanitario, de acompañamiento, quien sabe que cada día, al día siguiente, tenemos que hacer una mejora más. Entonces, el proceso de acompañamiento no solo es el duelo por la pérdida. El proceso de acompañamiento se inicia para cualquier mujer desde el primer momento en el que contacta con la clínica, o bien por correo electrónico, o bien por llamada, o bien porque acude de forma presencial porque no tiene información y va allí a informarse y luego se le explica todo el procedimiento. Me refiero que el proceso de acompañamiento es imprescindible siempre en cuestión de salud, salud física, salud emocional. Pero sobre todo sabemos que en el tema de aborto más, primero porque es un estigma y es un tabú todavía en pleno siglo XXI, es decir, los derechos sexuales y reproductivos en general y el derecho al aborto en particular es un derecho que tiene estigma y quien no lo quiera ver se equivoca y por lo tanto entendemos que tiene que existir ese proceso de acompañamiento en una atención cálida, sin maternalismos, me refiero a una atención cálida porque hay mujeres también que te dicen, oye, que no soy ninguna niña, ¿no? Y entonces, bueno, pues cálida, respetando su proceso, respetando en la medida de lo posible por quién quiere estar acompañada, si puede estar acompañada, facilitando si es una mujer que no tiene una red de apoyo en Badajoz, en Extremadura, facilitando posibles redes de apoyo. Me refiero que todo eso forma parte del proceso de acompañamiento. Y ahora entramos en el proceso de duelo que la Clínica Guadiana Los Arcos ya lleva 3-4 meses estableciendo su protocolo de acompañamiento al duelo para tenerlo todo el protocolo y que el SES también tenga conocimiento de ello, ¿no? Es un proceso a lo mejor más lento, no está por escrito, pero sí se hace. Es verdad que, y en esto yo, más allá de experta en salud sexual y reproductiva, puedo hablar como psicóloga experta en psicología de emergencia, el ver o no ver, en este caso, las mujeres que han abortado, el ver o no ver a el feto, a su hijo, como las mujeres lo quieran llamar, porque no vamos a ser nosotras quienes pongamos el nombre, me refiero el concepto. Cada mujer lo denominará de la manera que ella quiera. Bueno, pues hay ocasiones en las que las técnicas que se han utilizado, las semanas de gestación o el estado fetal, pues no permite verlo en las condiciones que a la mujer y a su acompañante, me refiero, porque no también incorporamos que suelen ser mayoritariamente las parejas de las mujeres que abortan, ¿no? Pero quien acompaña a la mujer, si el feto está en condiciones de ser visto, se va a hacer. Y en Guadiana los Arcos se ha mejorado el protocolo y se está mejorando el protocolo, y además el protocolo en un plazo que lógicamente no puedo dar por cerrado porque no incumplimos ni siquiera nuestra palabra, pues estará bajo protocolo y que sea un protocolo además que conozca el propio SES. Entonces, hay mujeres a las que si el feto no está en condiciones de verse, se le dice.
Bueno,
se le propone, o se le dice o se le plantea, y si en este caso del testimonio de la mujer con la que habéis hablado, pues no se le dio la opción de verlo, lógicamente por protección de datos ni os vamos a pedir ni vamos a dar datos de ninguna historia clínica de ninguna mujer, ¿no? Pero en este caso en particular, yo hablo del genérico, en este caso en particular, lógicamente, no sé de qué mujer se está hablando, y aunque se supiera, yo no tengo
no es necesario
ni la clínica
hacerlo,
tiene la autorización de la mujer, ¿no?
Sin duda, es buena noticia que estéis en ese proceso de modificación.
Ya llevamos meses, ¿eh? Ya llevamos meses.
De mejora de ese duro, claro. Porque es un proceso muy duro para las mujeres y muy importante. Sonia, te agradezco que nos hayas atendido en nombre de la Clínica Los Arcos en Badajoz. Gracias por haber estado en Iguales.
Gracias a vosotras por el interés y por hacer un proceso de información y no de desinformación que a veces es difícil no caer. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti. Que tengas buena tarde.
Un saludo. Gracias, adiós.
Iguales. Gafas violetas.
Nuestras gafas se vuelven a teñir de violeta para ver más allá de la violencia de género, de la violencia en el seno de la pareja. La violencia contra las mujeres va más allá, como les decimos, y el Gobierno ha creado un nuevo registro de feminicidios. Ya hay registro del primer semestre. En los primeros 6 meses de este año han sido asesinadas 19 mujeres y todas a manos de hombres que las conocían. Dejan 3 huérfanos. Todos los asesinos machistas eran conocidos de las víctimas, lo explica la secretaria de Estado de Igualdad.
El 100% de los agresores eran conocidos. Esto quiere decir que todos los agresores conocían a sus víctimas. Todos eran conocidos, pero el 59% eran familiares. El 59% de los feminicidios fueron perpetrados por familiares y, concretamente, de los 19 agresores, 9 fueron hijos o nietos. 1 fue el padre, otro fue otro familiar, 6 fueron vecinos o compañeros de piso y 2 eran otros conocidos.
Y nuestra conquista para la igualdad pasa hoy por un avance médico para las mujeres en la región. El SES implantará el próximo año el cribado contra el cáncer de cérvix. Llamarán a las mujeres de entre 25 y 65 años para citarlas de forma periódica, para citologías y pruebas del virus del papiloma humano. Son en torno a 400.000 mujeres en Extremadura. Y abrimos ya titulares igualitarios. Comenzamos con los datos del paro de este mes, unos datos que arrojan que de los más de 1.800 nuevos desempleados en Extremadura, más del 90% del fin de las contrataciones en servicios corresponden a jóvenes y mujeres. ¿Y los presupuestos de la Junta? Pues vuelven a llevar aparejado informe de género. La Comisión de Impacto de Género en los presupuestos ha aprobado el informe precisamente de impacto de género de las cuentas regionales para 2023 para contar con medidas de discriminación positiva. En términos cuantitativos, supone más del 80% del importe del presupuesto total consolidado. La titular de Hacienda es Pilar Blanco Morales.
Podemos sentirnos satisfechos de orientar todas las acciones del presupuesto con perspectiva de género, pero esa satisfacción no significa nada diferente a un impulso para seguir en esta tarea.
Y 23 millones de euros se han aprobado para facilitar el acceso a la vivienda a distintos grupos vulnerables. Entre ellos habrá una línea de ayudas para mujeres víctimas de violencia de género o de la trata. Y más ayudas para el bolsillo. Está como una reclamación histórica para las mujeres. El Gobierno ha acordado aprobar la rebaja del IVA a los productos de higiene femenina desde el 10% al 4%. Va a afectar a compresas, a tampones, a copas menstruales. Es una fórmula para combatir la pobreza menstrual y una forma también de protección de la salud de todas las mujeres. Y terminamos con tribunales, porque hemos tenido varios juicios por abusos sexuales esta semana. Les contamos una condena en la Audiencia Provincial de Cáceres. 2 años de prisión por abusar sexual y continuadamente de una menor de 13 años. Es fruto de un acuerdo de conformidad. La fiscal pedía 8 años de cárcel para el acusado, pero finalmente el agresor sexual no entrará en la cárcel al no tener antecedentes. Hasta aquí nuestros titulares igualitarios. Primer día de Iguales en esta nueva temporada y primer día también de una de las secciones que más nos hace reflexionar, mitomachismos, el espacio donde intentamos analizar por qué somos machistas, por qué nos cuesta tanto procurar la igualdad. Bea Carrasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Luz Carmen, y feliz vuelta a las ondas. Bueno, volvemos con muchas ganas de reflexionar sobre por qué somos como somos y por ser el primer programa, ¿qué te parece si esculpamos, y que nos sirva de precedente, al Olimpo de una de nuestras actitudes y frases más machistas, esa que dice que los hombres no lloran?
Bueno, es verdad que ha llamado mucho la atención eso de que Federer y Nadal lloraran en esa despedida de Federer, incluso... En la prensa hemos leído titulares, los dioses también lloran.
Eso es, también lloran, porque es que lloraban. Sí, sí. Apolo lloró cuando Dafne, que huía de él, recordemos que la quería violar, bueno, acabó convertida en un laurel y él lloró eternamente, ¿no? Cuenta el mito que la abrazó y lloró, pero es que el propio Zeus también lloró por la muerte de su hijo Sarpedón. Lo mató Patroclo en la guerra de Troya y los héroes de esa guerra de Troya también lloraban en la Ilíada. Aquiles llora cuando muere precisamente Patroclo, que era su amado. Y en la Odisea, Ulises llora hasta 3 veces. Una de ellas cuando se encuentra con Penélope, con su mujer, a la vuelta de la guerra, y otra cuando muere su perro.
O sea que de siempre los hombres lloran, pero en algún punto nos han cambiado el cuento.
A ver, es cierto que en la mitología se ve ya cómo se intenta reprimir las lágrimas y se explica, ¿no? Bueno, pues que no consigues nada llorando, que hay que moverse y llorar lo menos posible. Es algo que sigue quedando, ¿no? A nadie le gusta al final mostrar su vulnerabilidad.
Su debilidad, ¿no?
Y todos decimos, llorando no se arregla nada, ¿no? Bueno, no nos gusta ni a los hombres ni a las mujeres. Pero es verdad que en todos estos relatos mitológicos no se considera blandos a los hombres por llorar en público. Es una cosa ya que aparece en el siglo XVIII y XIX, que es el siglo, ya sabemos, de la Ilustración, de la razón, de fuera sentimientos, de la Revolución Industrial.
Bueno, son épocas, ¿no?, en las que no se permite a los hombres tener emociones. No se pueden emocionar. Se les considera que se tienen que dedicar solo al trabajo y a lo que tiene que ver con la economía.
Y es curioso porque a los hombres que iban a la guerra de Troya, se les permitía llorar, y a estos hombres que solo se tienen que ocupar de la economía no se les permite llorar. Esto es muy machista, ¿no? Porque lo que se hace es dar el poder absoluto a los hombres en contra de las mujeres a las que se les está considerando débiles, ¿no? Y bueno, al final lo han acabado pagando los dos géneros, las mujeres, porque no nos gusta tampoco que se nos vea llorar y que se nos considere débiles, y ellos porque ni de broma se les puede ver llorar.
Pues la verdad que ojalá que llorar más de todo, no solo de tristeza, también de alegría, bueno, pues de emoción. Mejor eso que sentimientos como la ira, ¿no? O los celos o la
pues
rabia.
Sí. Somos seres emocionales, ¿no? Tenistas, no tenistas, y hombres y mujeres. Y las lágrimas son un vehículo estupendo para canalizarlas.
Al final, Federer y Nadal no solo eran buen ejemplo de deportistas, sino han sido buen ejemplo también de hombres que lloran y que muestran su sensibilidad y a todos los demás. Un buen ejemplo ahí. Gracias, pues sí. Bea.
Gracias.
Un feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y plena humanidad en mujeres y hombres. Gloria Steinem.
Bueno, y como lo prometido es deuda, allá vamos con una nueva sección. Se hizo viral. Que esta vez es más machismo viral. Van a ver, vamos a denunciar aquí las injusticias machistas que las redes nos hagan llegar, pero también las iniciativas feministas que encontremos. Vamos a empezar. Escuchen.
¡Putas! ¡Salid de vuestras madrigueras y abandonadnos!
Bueno, ya lo están escuchando, son los insultos de los estudiantes de un colegio mayor madrileño a sus compañeras de la residencia universitaria de enfrente. Insultos machistas, que parten primero de un único residente en la ventana y poco después, bueno, pues como una coreografía pactada, el resto de persianas se abren y el resto de estudiantes sale gritando a cada una de las ventanas de la residencia. La escena, la verdad es que da miedo y hasta el presidente del gobierno la ha rechazado. Se escudan en una tradición, pero es que, oye, pues las tradiciones machistas también hay que erradicarlas. De hecho, la Fiscalía va a investigarlo. Esto ha sido en Madrid, pero resulta que en las residencias universitarias de aquí de nuestra región, estas prácticas, pues que no les son ajenas. Escuchen.
A mí me parecen que son palabras obscenas, pero no creo que lo hayan hecho con mala intención acerca de menospreciar a las mujeres.
Que hay situaciones eso, en las que a lo mejor se separa por los chicos chicas y siempre los chicos intentan con las chicas sobrepasarse o decir cosas que ya en el momento en el que estamos no se deberían de ser dichas.
Han excedido todos los tipos de límites. La subida de persianas es algo que se hace de manera habitual, pero creo que no son nada adecuados los comentarios que se han hecho este año.
Bueno, nos vamos hoy con una iniciativa feminista viral, la de una mujer desde Francia que nos pedía a los internautas que compartiéramos su mensaje sobre la brutalidad policial que sufren las mujeres en Irán. Una de ellas fue arrestada por llevar mal puesto el velo y después asesinada por brutalidad policial. Bueno,
¡putas! ¡Salid de vuestras madrigueras que abandonadnos! ¡Sois unas putas infámaras!
Bueno, ya lo están escuchando. Son los insultos de los estudiantes de un colegio mayor madrileño a sus compañeras de la residencia universitaria de enfrente. Insultos machistas, que parten primero de un único residente en la ventana y poco después, bueno, pues como una coreografía pactada, el resto de persianas se abren y el resto de estudiantes sale gritando a cada una de las ventanas de la residencia. La escena,